en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, estamos cerrando la semana, día viernes, una semana curiosa porque estuvo partida por la mitad el día miércoles con el feriado de la reina y generala jurada del Carmen, y entonces una semana corta. Ayer, me consta, seguro que le pasó a muchos de ustedes, hicieron, o sea, conocí a muchas personas que hicieron muchas cosas que hacen los lunes. El típico mail que mandan los lunes, la típica visita que hacen los lunes, no, era jueves, era jueves, todo traspapelado. Pero la semana hoy termina y eso, todos están muy conscientes de eso. Ayer partió, hoy día termina. Quiero presentarle a quienes nos acompañan hoy día. Javiera Corbalán, abogada e investigadora de Idea País, que además ha estado antes con nosotros. Javiera, muy buenas tardes.
Luis, bien, gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Nos acompaña también Rosario Vidal, ella es cofundadora del movimiento Mujeres Reivindica, que ya nos vas a contar, Rosario, de qué se trata. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por haber aceptado. Mira, aquí tenemos la costumbre en este programa de partir con algunos titulares, ¿cómo decirlo? Más o menos frívolos, ¿no? Y quería partir con este. Un restaurante en China ofrece el siguiente servicio, ¿no? En su carta: abrazar animales exóticos. Es decir, usted está mirando el menú y vienen las cosas para tomar, las cosas para picar, para compartir, para comer y las cosas para abrazar. Ejemplos: tortugas, abrazar una tortuga, eso no se me habría ocurrido jamás.
Increíble.
No debe ser muy...
Es síntoma de...
calientito.
De un cambio cultural.
Cachorros de león y ciervos. Usted va a abrazar un ciervo. Es un restaurante en China.
Bueno, extraordinario. Nada,
vamos a ver si se masifica este plato, entre comillas, ¿no? Después, un joven fan de Pokémon. Ustedes saben quién es Pokémon, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Alguna
de
ustedes fue
la misma generación,
fan de Pokémon? No, la...
obligada por mí.
Bueno, un joven fan de Pokémon logró un récord Guinness. ¿Cuál? La mayor colección de su personaje favorito, Gengar. Tiene más de 1,000 artículos entre peluches, tarjetas y ropa. Eso es perseverancia. Y es joven. Imagínense lo que puede llegar a ser. Y terminamos con la memoria de a casi ya 2 meses del millonario robo que afectó el legado de Salo Reyes. El grupo compuesto por los nietos del artista atraviesa un difícil momento económico. Hay una campaña en redes sociales, pero que no ha logrado recuperar los instrumentos sustraídos. Así que si nos está escuchando quien se los llevó, por favor, devuélvalos, porque la familia no está pasando por un buen momento.
En razón.
Oye, vamos a dar la bienvenida a nuestra cuarta panelista del día de hoy, Ana Victoria Quintana. Ella es abogada, ex fiscal, y representa a los padres de Carolina, un bebé fallecido en el hospital Gustavo Frique, y que va a dar paso a la primera tanda de este programa. Ana Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
El tema con el que vamos a abrir el programa de hoy es bastante trágico. Se trata del fallecimiento de una bebé, Carolina, que tenía...
Catalina,
perdón, que tenía trisomía 18.
Sí.
Y el bebé falleció poco tiempo después de haber nacido. Rosario, confírmame, ¿cuánto tiempo después del nacimiento?
Ella nació el 28 de abril del 2022 y falleció el 6 de mayo, si no me equivoco.
Sí, de mayo.
Del 2022 también.
O sea, prácticamente 2 semanas después.
10 días.
Bueno, 10 días, sí, más o menos.
Escúchame. Falleció pocos días después y los padres acusan presión por parte del hospital para abortar antes de que naciera. Y descuidos, por lo menos yo esto lo leí en una nota de BioBio, descuidos respecto del cuidado que merece una recién nacida, especialmente con esa condición. Y hoy día, Ana Victoria, tú como ex fiscal, te has hecho cargo de la querella que los padres han puesto contra el hospital. ¿Me equivoco?
Así es, pero la querella no es contra el hospital, es contra el grupo de médicos que se hicieron cargo en el fondo de la atención de la parte, digamos, de maternidad propiamente tal durante el embarazo, y también qué es lo que ocurrió después con el posparto. es en contra de los médicos porque es una querella por un cuasi delito de homicidio.
¿Puedes contarnos un poco más detalles dentro de lo que se pueda contar? Porque me imagino, y lo entiendo perfectamente, que hay un rango de privacidad en todo esto importante. Pero de lo que se pueda contar, para que nos, yo por lo menos aquí en el panel, que no sabía nada antes de conocerte, y la audiencia puedan enterarse un poquito más de los detalles de este caso, y después vamos a ampliar, porque yo en la misma nota de BioBio, estoy citando la fuente, vi a Rosario Vidal, que encabeza esta organización, esta agrupación Mujeres Reivindica, que se había hecho, no sé si parte, está apoyando a los padres, pero decía Rosario Vidal, estos casos ocurren con mucha más frecuencia. Yo quiero entender que aquí hubo una suerte de, ¿cómo llamarlo? Bueno, cuasi delito, ¿no? Un cuasi delito para terminar con la vida de una criatura con trisomía 18.
Mira, nosotros hicimos la presentación de la querella efectivamente por un cuasi delito de homicidio. Es en contra de, son aproximadamente 5 o 6 médicos, que son básicamente los que tuvieron la atención durante el embarazo. Y también en el luego de que nació Catalina. La presentación de la querella por esa forma, digamos, por ese tipo penal, por un cuasi delito, tiene que ver con que, de acuerdo a lo que al relato que nosotros recibimos, efectivamente, al parecer aquí hay una situación más bien de descuido o de negligencia por parte del equipo médico respecto de esta mamá. Sin embargo, nosotros igual dejamos la querella con de alguna manera abierta a que eventualmente se pudiera calificar de manera distinta este hecho.
Distinta significa un delito de homicidio.
Claro. O sea,
no cuasi delito, sino un delito. Cuasi delito. No culpa, sino dolo, mala intención. Exacto. No negligencia, sino mala intención.
Exacto. ¿Y por qué?
¿Por qué?
Fundamentalmente porque estimamos, y eso lo conversamos con los papás en su oportunidad, y también, bueno, con Rosario y otro grupo de mamás que han pasado por situaciones como esta. Primero, no sería la primera vez que ocurre una situación como esa. Y segundo, hay una presión directa, reiterada, permanente, yo te diría con Tomás, para que esta mamá decidiera la interrupción del embarazo por la causal 2 de
inviabilidad, ¿no?
Por inviabilidad, exactamente. Entonces, se parte con el diagnóstico de trisomía, finalmente se confirma más o menos en abril que le hacen una ecografía Doppler, y se confirma efectivamente porque lo que inicialmente habían visto era algo que, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, es como habitual en este tipo de situaciones, que es una translucencia nucal. Eso fue lo que primero pudieron verificar los médicos. Posteriormente, a raíz de una ecografía que se le hace más o menos en abril, se puede confirmar que efectivamente Catalina venía con una trisomía. En ese momento deciden derivarla al sistema público, porque ella inicialmente estaba siendo atendida por un médico particular. Deciden enviarla al sistema público, que es particularmente el Hospital Gustavo Frique, y ahí ella comienza a ser atendida por un equipo médico. Y aquí es donde empiezan, en el fondo, porque inicialmente a ella le habían explicado que podía ser una causal de interrupción de embarazo y ella lo rechazó. Eso lo hizo su médico particular inicialmente. Sin embargo, ya cuando ella ingresa a la atención en el sistema público, no es una información la que se le proporciona, sino que directamente esta información ya iba envuelta de presiones, como por ejemplo, ¿para qué vas a continuar si tu hija va a morir igual? ¿Para qué seguir adelante si no va a durar nada? O sea, y además de manera bien cruda, por lo menos de acuerdo al relato que ella nos entrega, y que es el que nosotros además señalamos en la querella, de una manera bien cruda, bien ruda, y que en el fondo también desde el punto de vista humano es violento. O sea, hoy que se habla esto de la violencia obstétrica, particularmente hay agrupaciones, hay una serie de iniciativas para terminar con esto, y resulta que nos encontramos con una situación en la que una mamá que decide no abortar por una causal de inviabilidad, porque estima que su hijo o hija tiene derecho a nacer y a vivir los días que le corresponde a vivir, entonces es presionada. Y es presionada y maltratada. Entonces, luego de que se le informa esta situación y comienzan las presiones, le señalan, por ejemplo, que tenía un principio de preeclampsia, que también es una situación de riesgo en condiciones como esta. Ella tuvo que ir porque ya le había empezado a generar cierta desconfianza la información que le proporcionaban, va donde un médico, verifica y no tenía principio de preeclampsia. ¿Te fijas? Entonces, como que se van produciendo una serie de situaciones hasta que el día 6 de mayo en la mañana, un médico que, de acuerdo al relato de ella, le hace una atención muy rápida, determina que era necesario interrumpir sí o sí el embarazo en ese momento porque básicamente la Catalina estaba en una situación de riesgo. Y en esas circunstancias entonces, si no le sacaban tal cual la guagüita, entonces se podía morir.
Esto es lo que le dijo el médico.
Esto es lo que le dijo el médico a las 8:30 de la mañana. Pasa el día prácticamente completo y es recién intervenida a las 11:00 de la noche. Luego de que había sido informado de esto como la necesidad de una cesárea de urgencia. Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, ¿cuál era esa urgencia tan grande? Durante la cesárea, además, a ella le provocan una lesión en la vejiga. Y a raíz de esa lesión en la vejiga, ella, luego de que nace Catalina, pudo tener muy poco contacto porque tuvo que quedar hospitalizada y conectada a sondas. Y ahí es donde ella básicamente pierde, entre comillas, el control de lo que estaba ocurriendo con su hija. ¿Te fijas? Porque en el fondo ahí empieza a solamente recibir información de qué es lo que estaba pasando hasta que ella decide que la den de alta a ese nivel porque no podía ver a su hija. Entonces, una vez que logra eso, que logra que la den de alta pese a encontrarse con una situación en que había sido ya afectada en la vejiga, recién puede tomar un contacto con su hija y saber qué es lo que estaba pasando. Y ella, durante el tiempo en que logra ver a su hija, ve como de a poco, según su percepción y según lo que ha ido viendo durante este tiempo, le fueron quitando soporte. Porque inicialmente, efectivamente, la Catalina fue trasladada a la UCI, estuvo con soporte vital, pero ella, durante el tiempo en que ya empieza a tomar contacto con su hija, ve que le van quitando soporte. Y en esas circunstancias, entonces, puede verificar que efectivamente hay un momento en que le dice una doctora que tome a su guagüita y en ese momento la desconectan.
Claro. Eso lo leí en la noticia. Y después la volvieron a conectar.
La volvieron a conectar porque ella sufrió en ese momento una crisis. Tú comprenderás que ella lo único que había querido todo el tiempo era... De hecho, ella lo que había querido era que le dieran unos días más. Estaba pidiendo algo extraordinario. Ella estaba pidiendo que le dieran un poco más de tiempo a su hija a ver si se lograba estabilizar. De hecho, lo que había pedido era una semana más. Pero resulta que fue incluso amenazada por los equipos médicos de llevarla al comité de ética. En el fondo, presionada.
Rosario Vidal, ¿cuándo y por qué te hiciste parte de este drama?
Nosotras llevamos más de 12 años funcionando como agrupación. Agrupamos distintas mujeres de distintas regiones y el sentido que tiene es justamente defender los derechos de las mamás y que sean las mismas mujeres madres las que levanten iniciativas, detecten problemas, porque por muchos motivos. Y en este contexto estamos en contacto con varios grupos de mamás que tienen hijos con cáncer, mamás que tienen hijos con trisomía. Fuimos parte de la ley Mortinato. Y en el monitoreo que hacemos, por ejemplo, de la ley de aborto tres causales, era muy frecuente escuchar que justamente este grupo de mamás que está en causal 2 por inviabilidad fetal o malformación congénita, es una práctica común que reciban ese tipo de comentarios de parte del personal de salud.
¿En el frique o en distintos...?
Extendido. Pero particularmente a través de una agrupación que se llama Tricolibrí, que está a cargo de Ángela Buca, que está en la quinta región. Nos llegan muchos casos de los hospitales públicos
de la quinta,
y ahí se repite mucho el Gustavo Frique. Y particularmente es muy difícil generar las denuncias, las querellas, las demandas en estos casos, que de verdad llevamos más de 5 años escuchando historias muy similares. Porque las mamás que pasan por este tipo de experiencias se encuentran con que... tengo más hijos que preocuparme, no están totalmente traumatizadas con lo que han experimentado. Y, por ejemplo, una mamá me contó, yo cada vez que vuelvo al hospital, yo me empiezo a sentir mal, empiezo a vomitar. Entonces, ¿cómo que, cómo le vas a pedir, además, que sigan un proceso judicial? Y muchas mamás se siguen atendiendo en el mismo hospital, por lo tanto, igual tienen temor a operar. Y ha costado mucho. Pero gracias igual al ejemplo de Jimena, que ha puesto esta primera querella.
Jimena es la mamá de Catalina.
Sí, Jimena y Eduardo. Con mucha valentía, y tienen una guaguita chica de un año. Otras mamás están animándose a lo mismo, no han llegado más casos que son muy similares. Uno involucra al mismo hospital y se repite el patrón de los comentarios que señalan son muy similares. ¿Te conviene abortar? Es lo mejor, porque es lo mejor para tu salud. Entonces, esta como teoría de que la ley es voluntaria, en la práctica, en el hospital público, ellos lo ven en términos de, me están usando una cama. Y eso es lo que le transmiten a las mamás, lo que ellas reportan. Pero además se nota una discriminación muy grande de lo que es un recién nacido o un prematuro que está sano, y un prematuro que por solo tener un diagnóstico genético de trisomía, automáticamente lo descartan. O sea, es un trato, las denuncias que ellos refieren es que el personal médico le informa, el protocolo es no hacer nada, es dejarlo morir. Y ese dejarlo morir pasa por situaciones sumamente graves.
Perdona, esto es, sería la interpretación de lo que ocurre en los hechos.
Eso es lo que reportan las madres con las cuales estamos en contacto.
Claro, que no hay nada escrito,
no hay nada
parecido.
Pero, momento, el año pasado, por ejemplo, está el caso de Marlene Gallardo, que salió a la luz pública, que justamente en el hospital Fikri se atendió. También un caso de trisomía 18, su hija Olivia, que también recibió presión para abortar, y de hecho ella interpuso un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones para que tuviera hospitalización domiciliaria. ¿Por qué? Porque en el fondo la guaguita nace con trisomía y viene este enunciado de que no hay que hacer nada, y la dejan sin ninguna atención, siendo que con atenciones muy mínimas se podría dar, por último, un proceso paliativo de acompañamiento. Pero particularmente en este caso, nosotras sabemos que son casos excepcionales los que las guaguitas en trisomía 13 y 18 sobreviven. Un 10% está bien, pero no se siguen pasos mínimos. Por ejemplo, si la guaguita sobrevivió 12 horas, si yo, por ejemplo, Catalina lloró al nacer, Catalina se movía. Y lo que dicen los médicos es, no, es que en realidad no hay nada que hacer. Entonces, no se pasa por procesos que el resto de los niños que no tienen este diagnóstico sí pasarían.
Ana Victoria, ¿en qué está el caso?
La verdad es que está recién ingresada esa querella. Todavía no hay mayor información, salvo que la fiscalía
no la han declarado admisible.
Sí, está declarada admisible ya. Y la fiscalía la tiene ya en su poder, digamos, con diligencia de orden de investigar, pero no se puede ver mayormente porque está recién iniciándose. Cuando no tenemos ninguna información todavía. Nosotros lo que sí tenemos son algunos documentos que vamos a hacer llegar próximamente, que son fichas clínicas, etcétera, donde efectivamente se ratifica, por ejemplo, que Catalina nació llorando. Entonces esas son cosas que son relevantes para la investigación, y que es algo que a mí me interesa mucho poder relevar de esto. Los papás de Catalina lo que buscan es que se esclarezca el hecho, que se esclarezca el por qué ocurren estas cosas, y que no ocurra más.
Claro.
Porque en el fondo ellos sienten que su hija, y que muchos niños en esta condición, son descartados. Son descartados, y además de una manera muy inhumana. Entonces, uno en general, como que no existe información sobre que esto ocurre, y ocurre. Y ocurre como nos han informado en otras organizaciones de mujeres, se agrupan entre ellas, porque tampoco existe un acompañamiento real y efectivo, de por ejemplo, psicológico. Claro, en el papel tú lo encuentras, pero no, sí, no lo hubo.
A propósito de lo que cuenta Ana Victoria, y te aprovecho de agradecer a ti y a Rosario el hacer presente este testimonio aquí hoy día, quisiera animar a las personas que nos están escuchando a que sigan una cuenta de Instagram que se llama OVO, seguramente ustedes la conocen, el Observatorio de la Violencia Obstétrica en Chile, que justamente recoge casos como esto y ven cómo las mujeres embarazadas y que están a punto de dar a luz sufren una serie de violencias, no necesariamente como este caso, que es una presión indebida por abortar, que eso en sí mismo ya es un tipo gravísimo de de violencia obstétrica, sino que otras cosas, de repente presionar excesivamente para que la persona se someta a una cesárea, por ejemplo, cuando a veces no hay razón suficiente para eso, o a veces ya casos más graves y los conocemos, llega de repente un adolescente de 15, 16 años y le dicen, bueno, no te gustó abrir las piernas, por ejemplo, entonces ahora tienes que sufrir lo que es un parto, o sea, faltas de respeto a la mujer que está pariendo, ya sea porque su hijo viene con algún problema o por alguna condición de la misma mamá. Entonces yo creo que casos como estos, por dolorosos que sean, nos permiten abrir los ojos a lo sistémico del problema. Entonces eso, uno, recomendar seguir al Observatorio de Violencia Obstétrica; dos, seguir a una investigadora llamada Gabriela Caviedes, no sé si les suena, que ha tratado este tema en Chile; y tres, quería como última cosita una pequeña reflexión a raíz de lo que tú decías, Rosario, o sea, como cuánta hipocresía ha habido en esto de que se pensó que la aplicación de ley de aborto en tres causales iba a ser esta lógica de, bueno, ¿cómo te vas a oponer si aquí a nadie lo están obligando a abortar? Tú decides si sí o si no, pero es una libertad que quedó en el papel muchas veces, porque cuando la persona se enfrenta a un hijo que viene, comillas, inviable, que nunca es una inviabilidad total, ¿cierto?, pero con algún tipo de condición llamada incompatible con la vida, hay presiones explícitas o implícitas para que se someta a un aborto, y eso es sumamente injusto tanto con el niño en gestación como contra esa madre, contra esa familia, etcétera. Así que gracias por visibilizar esto.
Estaban escuchando a Javiera Corbalán, investigadora de Idea País. Estamos también con Rosario Vidal, cofundadora del movimiento Mujeres Reivindica, y Ana Victoria Quintana, abogada, ex fiscal y representante de los padres de Catalina. El bebé falleció en el hospital Gustavo Frique. Nos vamos a comerciales, pero a continuación seguiremos conversando con estas tres tremendas panelistas aquí en Al Pizarrón, así que no se vaya, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
Le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Porque hoy más que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza del Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número +569 78517272 o al correo reservas.checho@plazalbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí cerrando la semana con Javiera Corbalán, abogada e investigadora de Idea País, Rosario Vidal, cofundadora del movimiento de mujeres Reivindica, y Ana Victoria Quintana, abogada y exfiscal, representante de los padres de Catalina en este dramático caso que escuchábamos en el primer bloque. Quiero decir además que, aunque yo también soy abogado, Rosario Vidal está a punto de serlo. Ya se acerca el momento de empezar a estudiar su examen de grado, Rosario, ¿cierto?
Sí, le mando mucho cariño a mis compañeros. Blanco, el Grupo de la Grandeza nos llamamos.
El Grupo de la Grandeza. Sí,
los quiero, gracias. Son los mejores compañeros.
Tienen que darse ánimos para emprender este difícil momento del estudiante de Derecho, que es su examen de grado. Oye, nos quedamos... Bueno, obviamente que se levantan muchas cosas, ¿no? Del dramático caso que nos conta, que relataban en el primer... Y yo quería de ahí pasarme a ampliar un poquito la conversación, pero desde el mismo núcleo, y que tiene que ver con los apoyos con que cuentan hoy las mujeres en Chile. Básicamente, el resumen lo hago yo, me hago responsable. El dramático caso que señalaban tiene toda la apariencia de haber sido un infanticidio, ¿no? Porque en el fondo se descuidaron condiciones mínimas para... Y en el fondo, ¿por qué no? Porque antes no hubo una interrupción del embarazo, no hubo un aborto. Y lamentablemente son muchísimos los casos, no es el que nos contaban, de mujeres que llegan a esa situación dramática porque se sienten solas, porque tienen miedo de lo que va a pasar. Ustedes lo saben infinitamente mejor que yo. Y aprovecho de poner este tema, porque les voy a dar la palabra inmediatamente, en relación con la campaña presidencial, que de alguna manera ya está corriendo, y con las que en su momento fueron propuestas, que obviamente las sostiene, del candidato José Antonio Kast en pro de la natalidad, ¿no? Que obviamente incluye el apoyo a las mujeres. Nosotros estuvimos viendo en Chile Atiende, existe un subsidio a la mujer embarazada. Yo no sé si la página está mal, pero dice que el subsidio va de 4 lucas a 21 mil pesos, dependiendo de tu ingreso. Mensuales. Está bien, eso es, 4 lucas. O sea, sí. Si tú estás embarazada, el Estado te subsidia, te ayuda con 4 lucas mensuales dependiendo. Claro, desde 4 lucas según tu ingreso hasta 21 mil pesos según cuánto gane. Bien. Se parece una burla, realmente. En fin, quería abrir la conversación para que nos cuenten un poquito de esto, porque es un tema, digamos, parece muy micro, pero realmente si uno lo mira en proyección, uh-huh, se da cuenta de que aquí hay una variable, vamos a decir, crítica para un Estado, una variable geopolítica crítica, que es la natalidad, ¿no? No es solo eso, evidentemente, pero tiene que ver con eso directamente, si los niños vienen al mundo a través de las mujeres. Uh-huh. ¿Qué hace el Estado? No, obviamente no es el único responsable, y no sé si el primero tampoco, pero ¿qué hace el Estado para crear las condiciones?
Bueno, hoy mucho que hablar, porque
Rosario Vidal,
de verdad, o sea, es la razón de ser que tenemos como agrupación, porque justamente durante décadas el Estado tiene una visión de generar políticas o a favor de las mujeres en cuanto a tales, o a favor de los niños, y se genera como un vacío respecto de lo que significa la maternidad en sí, siendo que las brechas de género se ocasionan principalmente por el trato de la maternidad. O sea, las brechas de género afectan en los salarios. Tú ves, todos los estudios te muestran que existen, que una mujer cuando se convierte en madre pasa ahí a pasar la cuenta muchas veces, que ganan menos. El desarrollo de las mujeres se limita tanto en los estudios, posgrados, magíster, terminar los estudios, las oportunidades laborales desde que pides un trabajo se limitan. Entonces, es como bien incomprensible que el Estado durante tanto tiempo, teniendo el diagnóstico o elementos para hacer ese diagnóstico de cómo incluimos la maternidad, no lo hiciera. Y realmente es como sumamente frustrante que justamente sea a partir de la pandemia que es empezar a hablar de maternidad, que se promovieron más iniciativas de ley, que extendimos el postnatal. Lo bueno de eso es que justamente eso permitió que muchas agrupaciones de mujeres que estuvieron defendiendo los derechos de las mamás salieran a luz, y que la agenda mujer, que estaba cooptada principalmente por políticas que son dirigidas a las que están mejor. Por ejemplo, el tema...
¿Qué quiere decir eso? Políticas dirigidas a las que están mejor.
Claro, es que las propuestas de ley, si uno revisa, en los últimos 20 años son generalmente políticas diseñadas para las mujeres que están mejor. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo, que obviamente hay que trabajar, extender el postnatal. Las mujeres de mayores ingresos o mejores, que son minorías, porque de hecho las mujeres donde hay mayor participación laboral es en los grupos de más alto ingreso, un 60%. En cambio, las mujeres que tienen menos ingresos, que tienen trabajo más informal, más precario, es un 30%. Pero generalmente las políticas se piensan de acuerdo a las que tienen mayor influencia y no por un diagnóstico de cuánto influimos al mayor número de personas y de madres para que puedan desarrollarse, trabajar y proveer a su familia. Entonces, como que falta de verdad generar un análisis mucho más robusto y complejo y dirigir políticas públicas con género, si quieres, pero considerando la maternidad, y nos demoramos demasiado tiempo. De hecho, el mismo proyecto de Sala Cuna Universal, el último proyecto, que es romper con la barrera de entrada de que el empleador pague una sala cuna, lo cual obviamente va a significar que no quieras contratar mujeres. O sea, en un 30% de empresas, o un poquito más, que tienen derechos a la cuna porque tienen los recursos y el resto no.
O contrata a veces la persona 19 mujeres para no llegar a las 20.
Claro, que claro. Son las que gatillan la obligación, exacto, del empleador.
Exacto. Entonces falta mucho diagnóstico de cómo que las políticas públicas que se diseñan no vayan dirigidas a las solamente a un grupo, y un grupo que generalmente está en mejores condiciones que la mayoría de las mujeres que están en el trabajo informal, que es, por ejemplo, que no tienen una pareja. O sea, muchos niños, la mayoría de los niños nacen fuera de un matrimonio. Esa es la realidad.
Claro, y se crían con su mamá solamente.
Claro, y también la ley de Sala Cuna. La ley de Sala Cuna, que es de verdad una materia urgente, es muy distinto la posibilidad de trabajar que tiene una mujer que solamente puede escoger la sala cuna pública, gratuita, donde cualquier día le dicen, mañana no hay clase porque tenemos reunión. El horario de atención hasta las 4 de la tarde. Siendo que la persona, la mujer que lleva a su hijo a la sala cuna privada, escoge el horario, no tiene esa situación. Por lo tanto, esas situaciones que están de base por una falta de política pública dirigida a la mayoría de las personas, significa empleo informal, precariedad, y que aunque quieran no pueden insertarse laboralmente.
Sí, absolutamente de acuerdo, Rosario. Sí, y a propósito de esto...
Javiera, por favor,
A propósito de lo que dice Rosario, de que tantos niños en el fondo crecen en hogares monoparentales, y de esos hogares monoparentales la mayoría es la mujer la jefa del hogar porque el papá desaparece, por decirlo suavemente, y llama la atención también que así como hay un Estado que ha propiciado un dejar de lado la maternidad o un ningunear la maternidad, también hay como una cultura que ha desdramatizado el abandono paterno, me da la impresión a mí. O sea, no sé si tú tienes la misma impresión, Rosario, pero justamente el que estemos hablando hoy día de incentivos a la maternidad y no a la paternidad o a la parentalidad en un sentido más amplio, te da cuenta de que como que normalizamos que esto era un asunto de las mujeres nomás y no de las familias o una decisión de la pareja, del matrimonio, etcétera. A mí me llama mucho eso la atención, y me imagino que a futuro debiese ser un motivo de discusión en la deliberación pública cómo dar apoyos no solo a la maternidad sino a la paternidad también, incentivos y el volver a revalorizar la figura paterna dentro de los hogares. O sea, si insistimos en la idea de que da exactamente lo mismo que el papá se quede o el papá se vaya, me parece que estamos dando una señal bien equivocada y que termina yendo en perjuicio de la mujer que termina sola y de esos niños a quienes, lo queramos o no, en algún momento van a echar en falta, por regla general al menos, a su padre.
De hecho, el mismo nombre de la ley, Papito Corazón, es una manera bastante, si mirada desde esta óptica, bastante frívola de tratar el tema, ¿no? Hay una connotación que yo no puedo separar de una cierta, como, no sé, sí, casi como picaresca, ¿no? Semigracioso, cuando es un verdadero drama, ¿no?
Es un drama, es además un drama muy antiguo, que no, por más que se han generado legislaciones, tal cual como tú dices, en el fondo se banaliza con esos nombres, y yo creo que de alguna manera no reflejan el verdadero drama, no solo de las madres, sino que de los hijos. Y lo otro, que un poco lo que decía Rosario recién respecto de las brechas, a mí me pasa lo mismo, que en el fondo veo que sin ser tan conocedora como la como Rosario, que se maneja más en estos temas, pero uno como ciudadano normal, cuando ve que todas las políticas públicas están orientadas a instalar mujeres en directorios, a escaños reservados para nosotros.
Claro, en la política.
Y en el fondo uno ve que la mayoría de las mujeres son dueñas de casa porque no, digamos, en sectores que son tienen más dificultades económicas, más humildes, son dueñas de casa porque no tienen posibilidad de salir de la casa o no tienen con quién dejar un niño. O un poco lo que decía Rosario recién, esto que hoy día nos está cruzando tanto de la delincuencia. Hay mamás que ya ni siquiera es porque tienen reunión. No pueden mandar a los hijos al colegio o al jardín infantil porque hay una balacera. Entonces, todo eso, si tú te fijas, en el fondo también va generando brechas, brechas importantes que no se van a resolver con eliminar la maternidad, que es un poco lo que yo veo que hay acá. El discurso es...
¿Cómo con eliminar la maternidad?
O sea, ¿qué? Cuando tú ves que las iniciativas de ley son para liberalizar el aborto y no hay una iniciativa de ley para protección de la maternidad, entonces en el fondo, claro, tú dices, bueno... Probablemente lo que pasa acá es que la forma de ver que tienen de estas cosas es, si yo disminuyo los nacimientos, disminuyo la brecha.
Claro.
¿Te fijas? Y al final uno, como te insisto, como ciudadano normal, se queda como pensando, hasta mal. ¿Por qué entonces la forma de eliminar esta brecha es que no nazcan más niños?
En el fondo que las mujeres no sean mamás.
Claro.
Claro, o sea, al final esa es la sensación que uno le queda.
Es que ese ha sido el alineamiento de las políticas de los últimos 20, 30 años, de que en el fondo la mujer se ve perjudicada con la maternidad en su desarrollo laboral. Y eso tú lo compruebas empíricamente, pero eso no es culpa de la maternidad. Eso es culpa de cómo se le da un trato a la maternidad, cómo se margina y se le discrimina a las mujeres.
De la organización social. Eso que dices y lo mismo que decía Ana Victoria, o sea, si uno piensa que el hijo es un obstáculo para que la mujer se inserte laboralmente, tú conduces todo hacia allá. En cambio, si piensas, como dice, por ejemplo, la fundación Yo Quiero Estar, yo la he nombrado otras veces acá, ojalá la puedan seguir en Instagram, que ellas dicen... Yo quiero estar, o sea, yo quiero estar presente en la vida de mi hijo, en el desarrollo de sus primeras etapas, etcétera, pero que eso no me obligue necesariamente a ausentarme de la vida laboral formal durante 20 años. Y estas mamás reclaman, con justa razón, que a veces el jefe o la persona que las contrató le dice, bueno, pero si usted tiene tantos problemas y se ve tan complicada siendo mamá, ¿para qué tuvo hijo? Claro. Esa es la reflexión, como la gran reflexión, entre comillas. ¿Para qué tuvo hijo? Esa es la pregunta, que es bien indolente.
Tú escogiste ser madre. Escogiste el lado malo de esto.
Exacto. Entonces, escogiste ser madre, ahora
paga el precio.
Claro. Paga el precio. Y el precio es... ausentarte 20 años de la vida laboral o retirar a tu hijo de la sala cuna todos los días a las 7 de la tarde y no verlo, como que no hubiera grises, no hubiera matices, y en realidad los afectados con esto no es solamente esa mamá, esa familia, esos hijos, es toda una sociedad que se está quedando,
claro,
sin niños.
No, se lo estamos viendo. ¿Y qué se puede hacer? Porque en alguna ocasión en este mismo programa hace tiempo ya hablamos de la crisis demográfica, uh-huh, que obviamente está muy emparentado con lo que estamos conversando, es como otro ángulo. Yo creo que estaba y tú, Javier, aquí,
sí,
también
con la Jesús.
Claro. Y ahí yo me acuerdo de preparando un poco el programa, haber leído lo que hacen en otros países, y recuerdo muy particularmente, no sé si era el caso de Corea del Sur o Japón, en donde a las mujeres les pagan una millonada.
Era Corea del Sur.
Literal, sí. Literal. Era un millón o...
No, era más. Era creo que 17 mil millones por hijo, si no me equivoco. O sea, 17 mil dólares por hijo.
Claro, son 17 millones de pesos. Es un montón. Y sin embargo, no se movía la aguja.
Claro.
Entonces, mi pregunta es... Yo sé que no existe la bala de plata, sé que es una pregunta complejísima, pero ¿qué hacer? Y de nuevo lo llevo al... Porque este también es un programa de análisis de la contingencia, uh-huh, lo llevo un poco a la carrera presidencial. ¿Qué se podría esperar de las propuestas de los candidatos? ¿Qué puede resultar que haga una pequeña diferencia? ¿Qué es lo que es un voladero de luces? ¿Qué es lo que es un problema cultural de...?
Yo creo que nada para estos efectos es un voladero de luces, ¿eh? O sea, yo creo que...
Todo suma.
Todo suma, incluso si no genera automáticamente el efecto incentivo, ya es un acto de justicia, me parece a mí. O sea, que una familia se atreva a traer a un hijo al mundo hoy día, con lo difícil que está Chile, si tú le pasas a esa familia 1 millón de pesos, 5 millones de pesos, sea que se mueva o no la aguja en la cantidad de familias que se anima a traer más hijos o no se mueva, eso es un tema... sigue siendo algo justo. Te fijas, es un acto de reconocimiento por un bien social que están aportando esos padres. Creo yo, no sé si te...
Yo
si
tengo
te
alguna... Sentido.
Y, perdona, y lo último, muy chiquitito. Y eso obviamente no es lo esencial, no creo que el incentivo económico sea como lo esencial, pero no es un voladero de luces, es como una pieza de un puzzle de 100 piezas, no sé. Y otras piezas pueden ser los incentivos ya más de conciliación trabajo-familia, que hace mucho énfasis la ONG Yo Quiero Estar, por ejemplo, la famosa ley de teletrabajo, que ha tenido muchos problemas para su implementación, pero que avanza en una buena dirección, me parece, y que hoy día falta reformarla para que sea también aplicable al sector público, etcétera. O sea, ir conciliando la flexibilidad laboral con la corresponsabilidad madre-padre, con el factor más económico. O sea, yo creo que nunca está de más ninguno de estos elementos que se puedan desarrollar. No sé qué piensas tú.
No, estoy de acuerdo ahí. Lo que sí a mí me genera ruido el tema de estas subvenciones, porque se entiende en un país que tal vez quiere incentivar la natalidad, pero no corrige el problema de fondo, que es las mujeres no se van a insertar laboralmente si no pueden compatibilizar su ejercicio de maternidad. Y no solamente pongamos caso a las mujeres trabajadoras, no hay razón para que las madres estudiantes no tengan derechos a la cuna, no tienen. Entonces, el problema es más de fondo, es cultural por una parte, pero también durante largo tiempo, yo creo que acá el Congreso tiene mucho que decir y mucho que aportar, no hay evaluación de políticas públicas genuina, real, con datos, que le dé a la ciudadanía la posibilidad de ir siguiendo qué efecto tienen las leyes que se promulgan. Porque, por ejemplo, la ley de San Lacuna, hace 100 años que se promulgó, era una muy buena ley. O sea, el empleador que coloque una San Lacuna y que su trabajadora, y se pensó, por un lado, en que no fuera un perjuicio económico para esas pequeñas empresas, pero por otro lado, que las mujeres pudieran trabajar, perfecto, hace 100 años, tal como está. Pero al mismo tiempo, el efecto que tiene es que encarece la contratación. Y esa está súper diagnosticado, todo el mundo quiere cambiarlo, pero ese problema se repite con varias políticas públicas. Y si, por ejemplo, cuando aumentas el postnatal, significa también que va a dificultarse que mujeres que están fuera del mercado laboral van a tener que esperar 2 años para insertarse.
Claro.
Entonces, falta una mirada de Estado respecto a que las leyes, el sentido con el cual se promulgan, cumplan con su objetivo.
Estaban escuchando a Rosario Vidal, cofundadora del movimiento Mujeres Reivindica. Nos acompaña también esta tarde Javier Corbalán, abogada e investigadora de Idea País, y Ana Victoria Quintana, abogada y exfiscal. Todavía nos queda un bloque, vamos a interrumpirnos porque hay que ir a comerciales, pero de vuelta seguiremos conversando con este interesantísimo panel para cerrar la tarde. Así que no se vaya muy lejos, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Términos y condiciones para hacer del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde las calles de la ciudad hasta las de tu playa favorita, estamos junto a ti, porque más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrata el seguro automotriz de BCI Seguros, el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Número uno en prima directa rama vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 51, Pol 1 2025 52 y Pol 3 2013 366 y CATS en CMF.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque de Al Pizarrón con Javiera Corbalán, abogada, investigadora de Idea País, Rosario Vidal, cofundadora del Movimiento de Mujeres Reivindica, y Ana Victoria Quintana, abogada y ex fiscal. El tiempo corre en contra de nosotros. Dejamos el panel anterior. Hablando un poco del abandono, ¿no?, en el que se tiene a las mujeres que quieren ser madres, que deciden ser madres. Y yo quería cerrar el capítulo no por ponerme trágico ni nada, sino por informarnos con otra ley que, mal que nos pese, produce un efecto parecido, se basa en una lectura parecida de la persona, de la sociedad, que es la ley de eutanasia, que me consta, y con esto le damos el paso a Javiera, que se maneja bien en esto, me consta que en muchos países, que no son tantos por lo demás, yo leí que hay solo 9 países que han legislado sobre la materia. Sí. Es súper poco. Yo pensé que Chile en esto era como con el divorcio, o sea, Irlanda, el Vaticano y Chile eran los únicos países que quedaban sin divorcio. No es el caso. Hay 9 países en el mundo que tienen legislado, y de los países que yo sé que tienen legislado, se produce este efecto de que ya nadie quiere estar enfermo de verdad, porque se torna en una carga para la sociedad.
Exacto, exactamente, Luis. O sea, así como decíamos que el Estado y la sociedad ha abandonado a las madres y a sus hijos, y por eso muchas veces una mujer se pregunta si no será mejor abortar a su hijo porque no tiene dónde traerlo, las condiciones económicas, culturales, etcétera, para recibirlo. Y por tanto, es muy sano atacar esas causas y no solamente cuestionar las leyes de aborto, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. O sea, es importante no solo cuestionar estos proyectos de ley de eutanasia, que sí son muy cuestionables y muy criticables, sino también ver las causas. O sea, ¿qué nos hace normalizar o naturalizar que una persona quiera poner fin a su vida cuando está con una enfermedad grave, etcétera, está sufriendo?
O la edad,
etcétera. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces la causa que está a la base es el abandono. O sea, la cantidad de adultos mayores que en Chile se ha visto abandonados por su familia ha crecido exponencialmente, tal como mostraba el Mercurio hace 2 o 3 semanas. Y parece como bien hipócrita de nuestra parte que al final a esas personas le ofrezcamos este casi como salvavidas de plomo, ¿me explico? O sea, así como a la mujer que tiene un embarazo vulnerable, tú le ofreces el salvavidas de plomo del aborto, puede pasar que un adulto mayor que está en soledad, que está sufriendo psíquica o físicamente, tú le ofreces este salvavidas de plomo de la eutanasia, finalmente. Esto lo ha reflexionado bastante un investigador del IES que se llama Manfred Svensson y un investigador de Comunidad y Justicia llamado Roberto Astaburuaga. Yo los invito a googlear a estas dos personas y buscar sus columnas, ya que ven mucho este link entre abandono e incentivos a la eutanasia. Y recomiendo también, para ir ya más a lo jurídico, una minuta legislativa de Francisca Figueroa y Arnau Sarrá, que son dos investigadores de Idea País, que muestran, entre otras cosas, cuáles son, y ahora ya me paso a lo estrictamente jurídico, cuáles son las 3 principales indicaciones del Ejecutivo en esta materia.
Antes cuéntanos, Javiera, en un segundo, en qué está la tramitación de esta ley, porque sabemos que hay un proyecto en el Congreso. El mismo presidente de la República el año pasado en su cuenta anual dijo que lo iba a apurar. Es un proyecto que está desde 2018, ha tenido 37 veces se le ha puesto y se le ha quitado la urgencia.
Exactamente.
Es un proyecto, no sé si llamarlo raro, porque no tengo punto de comparación, pero es curioso, ¿no? Es curioso. Sí. ¿En qué está este proyecto? Y después cuéntanos de las indicaciones.
Tal como dice, fue ingresado el 2018, ya lleva 37 urgencias, y quizás la única novedad para estos efectos es que el 3 de junio de este año, de 2025, el presidente Boric presentó unas indicaciones. Ya está en este momento en segundo trámite, todavía falta, pero las indicaciones principales, si bien son 8, las tres más importantes, propuestas por el Ejecutivo, de nuevo, son las siguientes, ¿ya? Uno, que se elimina la disposición que creaba un derecho universal a los cuidados paliativos, ¿ya? Hay toda como una discusión jurídica de si esto fue una buena o mala idea. A mí me parece que como señal es una muy mala señal, ¿ya? Los cuidados paliativos, muy cortitos, ¿qué son? Son estas formas de aproximarse a un enfermo que ya no tiene cura, ¿verdad? Pero que tú logras, como dice su nombre, paliar su dolor, tanto físico como psicológico, de modo que su muerte sea lo más digna posible, lo más acompañada posible, ¿ya? En Holanda, por ejemplo, disminuyó drásticamente las solicitudes de eutanasia cuando mejoraron los cuidados paliativos. ¿Ya eso qué significa? Que muchas veces el pedir la eutanasia no es sino como un grito de socorro, de auxilio.
De desesperación,
exacto. Entonces, esa indicación de eliminar el derecho universal a los cuidados paliativos de este proyecto de ley es una mala señal, me parece, ¿ya? Segundo, se elimina, por indicación del Ejecutivo, la posibilidad de objeción de conciencia institucional. Ya eso también es bien grave, o sea, ya no solamente, o sea, lo que se proponía inicialmente era que no solo el médico dijera yo no aplico la eutanasia, sino que nosotros como clínica o nosotros como hospital,
como centro de salud,
exacto, que es lo que pasa hoy día con el aborto y que fue ratificado por la Contraloría en el último reglamento de objeción de conciencia, ese tipo de disposiciones no sería procedente para el caso de la eutanasia, ¿ya? Y eso de nuevo es un problema, porque si bien, como dicen, las instituciones no tienen conciencia en sentido estricto, en un sentido análogo sí tienen conciencia, en el sentido de que tienen un ideario, tienen unos principios que los rige y es como lo básico del derecho de asociación, ¿verdad? Y lo tercero, se amplía el concepto de elegibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Y esto es súper grave. Ya no son solo las enfermedades las que te facultan a ti para pedir la eutanasia, las enfermedades terminales, por ejemplo, sino también las condiciones, ¿ya? Condiciones graves e incurables. O sea, se vuelve más ancha la manga para ver quién califica o no como posible solicitante de la eutanasia. Ya, o sea, en el fondo son indicaciones que van en esa dirección, o sea, ampliar la eutanasia en vez de restringirla. Ya, alguien podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si son personas que solicitan su propia muerte, no estamos como frente a personas que, no sé, en otros países pasa que yo puedo solicitar la muerte
de
mi padre.
Claro.
No, son personas que solicitan su propia muerte, ¿ya? Pero así todo sigue siendo grave, uno por lo que decíamos a nivel de incentivos, que lo ha tratado harto Manfred Svensson, y dos porque, como sabemos, y esto lo dijo, por ejemplo, la investigadora Javiera Belolio de la Universidad de los Andes, hay bienes que no son disponibles. O sea, el argumento de la autonomía no me alcanza para todo, ¿cierto? O sea, sobre texto de que yo soy autónomo, no puedo libremente elegir esclavizarme, por ejemplo, ¿cierto? No puedo
libremente... La ley no te lo permite.
Exacto, no puedo libremente regalar órganos, vender órganos, por ejemplo, etcétera. Y acá pasa lo mismo, o sea, no basta con decir esta persona lo eligió para decir su muerte no es un problema. El suicidio es un problema, ¿verdad? Y más si está como estructuralmente legitimado, validado, etcétera. Entonces, por ango por manga, es decir, ya sea por incentivos o por mal uso de la autonomía, me parece a mí que es un mal proyecto de ley. No sé cómo lo ven ustedes.
Lamentablemente tenemos que despedirnos. Javiera Corbalán, abogada e investigadora de Idea País, Rosario Vidal, cofundadora del movimiento Mujeres Reivindica, y Ana Victoria Quintana, abogada y exfiscal. Quería agradecerles infinito que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado esta tarde de viernes. Desearles un buen fin de semana y que nos volveremos a ver. Y adelante con su noble causa.
Seguiremos bailando.
Sí, de todas maneras.
Y les deseo una muy buena tarde entonces.
Igual a todos ustedes. Muchas gracias por venir y recordemos que esta semana o prontamente se va a votar postnatal de un año en el Congreso y que es bueno seguir esa votación.
Muy bien. Que tengan una muy buena tarde.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.